This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales rm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullifin, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y claro, el programa está en podcast, o sea, su sistema de Android y iPhone pueden conseguir el programa semanalmente. Ya termina el mes de mayo, se han jugado dos temporadas del béisbol, algunos equipos han mejorado bastante, el caso de los Blue Jays de Toronto. Mientras tanto, Gigantes y los Nacionales, esta semana, como ustedes bien saben, y si no han escuchado la noticia, una bronca entre Bryce Harper y el jugador lanzador del equipo de los Gigantes, un tema que vamos a tocar. No hubo reacción de parte de Buster Posey. Mientras tanto, Toronto sigue jugando últimamente muy bien, los Astros, increíble lo que han tenido en el mes de mayo, los Cachorros aún no arrancan, fueron barridos por los Padres de San Diego, uno de los equipos más débiles de las grandes ligas. Wow, hay muchas noticias. También le tenemos una entrevista con Domingo Santana, jugador del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana nos sintonizan en el mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, ¿qué te parece si comenzamos con la Liga Americana, División del Este? Ha apretado bastante, y no es porque el equipo de los Yankees en sí ha jugado mal, ellos mantienen el primer lugar, pero Boston y Toronto aquí últimamente enseñando, porque mucho pensaba en el caso de Boston que iba a ganar la división, y Toronto ha recibido a muchos de sus jugadores de regreso y está jugando mucho mejor.
Ciertamente, y yo agregaría eso, Félix, el hecho de que los Orioles terminaron muy mal el mes de mayo, y eso también contribuye a que la situación se cierre más en la división. Fíjate que ahora el equipo de Toronto se ha colocado a 5.5 juegos del primer lugar, solo uno por debajo de 500, a pesar de que están en el sótano, después de verse en una situación complicada al principio de temporada. Y creo que en el caso del equipo de Toronto hay que destacar, además de lo que tú decías, el regreso, por ejemplo, de Josh Donaldson y de Troy Tulowitzki a esa alineación, dos jugadores claves, el hecho de que José Bautista, después de un inicio por debajo, ha estado excelente, tuvo un excelente mes de mayo, y si revisamos, el equipo de Toronto fue uno de los mejores del béisbol en el mes de mayo. Y ya que estamos tratando ese tema, aprovecho para decirte que en mayo Toronto ganó 18 y perdió 10. Este fue el tercer mejor récord de las grandes ligas. El equipo de Boston tuvo 16 ganados y 12 perdidos. Baltimore, la otra cara de la moneda, 12 y 16. Y claro, los Yankees, que han sido modelo de consistencia hasta ahora en la división, pues se mantienen en el primer lugar con una marca de 30 ganados y 20 perdidos, que yo creo que supera cualquier expectativa para estas alturas de la temporada, y los Yankees con un buen mes de mayo, muy parecido a lo que hicieron en abril, 15 victorias, 12 derrotas. Los Yankees han ganado 15 partidos en cada uno de los primeros dos meses de temporada. Entonces, no hay duda que eso le ha dado un interés adicional a la división, porque ahora hay más equipos involucrados en la lucha. Tú tienes el hecho de que Boston ya recibió esta semana a David Price, que aunque no pudo ganar, tuvo una, yo diría que buena primera salida de 5 entradas, permitió un cuadrangular de 3 carreras, pero esa fue básicamente la única libertad. O sea que eso es buena noticia para el equipo de Boston, porque si tú revisas a los Medias Rojas, ellos han conseguido muy buenas actuaciones de 4 de sus lanzadores abridores, pero han tenido problemas con el quinto puesto en la rotación. O sea, ¿quiénes han estado bien hasta ahora, o por lo menos han hecho un trabajo decente? Bueno, Chris Sale, obviamente, Eduardo Rodríguez, Rick Porcello y Drew Pomeranz, que ganó anoche. Bueno, ahora para ese quinto puesto, el quinto puesto se llena con David Price, y no hay duda que eso para los fanáticos de Boston tiene que ser una buena noticia. O sea que está bien interesante la lucha en la división, y será algo que pienso que hay que darle seguimiento, Félix. Los Orioles de Baltimore jugaron, yo te diría que por encima de las expectativas en el primer mes de temporada, algunas de las debilidades que ellos tienen con el picheo abridor, con una ofensiva muy dependiente de los cuadrangulares, como que afloraron en el mes de mayo, y hay que ver si ellos pueden, en ausencia de su cerrador Zach Britton, ese es otro factor, si ellos realmente pueden reponerse de ese mes por debajo, o si se le va a hacer difícil mantenerse compitiendo en la división. Y a propósito de lo que te comentaba de José Bautista, para el equipo de Toronto en el mes de mayo, 3.17 de promedio, con un porcentaje de envasarse de 412, un slugging de 644, 9 cuadrangulares, 21 impulsadas. O sea que a quienes pensaron en el mes de abril que por un mal inicio José Bautista como que estaba ya cerca del final, creo que se pueden olvidar de eso, porque el hombre ha rectificado su actuación con un tremendo mes de mayo, fue uno de los jugadores más productivos en el segundo mes, y obviamente eso es una buena noticia para Toronto, y también una señal de que podríamos tener una bien interesante lucha en la división este de la Liga Americana.
Hablando un poquito del equipo de Baltimore, Kevin, sabemos que estos jugadores se iban a ponchar con frecuencia, el caso de Chris Davis, pero Manny Machado ha tenido sus problemas, un jugador que muchos piensan va a ganar un dineral cuando pueda ser agente libre, pero el comienzo de él ha sido básicamente no lo esperado. ¿Qué nos puede decir del equipo de Baltimore? Hace falta Zach Britton, pero más que nada, estos dos bateadores, Machado y Davis, han estado en dos slumps increíbles.
Ciertamente, mira el caso de Davis, 99 turnos oficiales en el mes de mayo, que ya concluyó ayer, 46 ponches recibidos. O sea que básicamente se estaba ponchando en uno de cada dos turnos. Y aunque pegó 8 cuadrangulares y remolcó 16 carreras en mayo, bateó 2.22. Y él mismo en un momento, yo te diría que a mediados de mes, dijo que se sentía perdido en el home plate. O sea que obviamente él no está en una buena situación ahora mismo. Y Machado comenzó lento y en realidad como que el hueco que cavó en el mes de mayo aún más hondo. El promedio de Machado ha caído a 205 en la temporada, fruto de que apenas batió 191 en mayo. Esto es una sorpresa porque estamos hablando de uno de los principales jugadores del béisbol. No sé, a veces cuando un jugador se mete en un slump y no está acostumbrado a eso, llega a la ansiedad, comienza a hacer swing a más lanzamientos fuera de la zona. Y la realidad es que esto es completamente inesperado en el caso de Machado, y no hay duda que él tiene que comenzar a producir a su altura para que su equipo tenga alguna oportunidad de mantenerse en competencia consistentemente, sobre todo con la ausencia que tienen en este momento, como tú decías y como comentábamos, de su cerrador Zach Britton. Y entonces, hablando del picheo de los Orioles en mayo, Dylan Bundy no fue el mismo de abril, tuvo una efectividad cerca de 4. Chris Tillman, regresando a la rotación, tiene una efectividad cerca de 6. Ubaldo Jiménez estuvo tan mal que tuvo que ser sacado de la rotación. Y claro, el bullpen está menos profundo con esa ausencia de Britton. O sea que, como decía al principio, hay algunas señales preocupantes con este equipo de los Orioles. Y la verdad es que desde que Buck Showalter ha estado ahí, ha sido un mago manejando el material que tiene, muchas veces manteniendo a un equipo que se ve inferior a otros en competencia. inclusive no manteniéndolos en competencia, llevándolos a la postemporada, pero hay que ver si él va a poder repetir eso este año.
Tampa Bay, mientras tanto, jugando un poquito mejor que las expectativas, están dos juegos sobre 500. La división central, Kevin, Minnesota, manteniendo ahí una ventaja, en estos momentos empatado con los Indios de Cleveland para el primer lugar, pero han perdido cuatro en línea, y más que nada Houston ha enseñado en esta serie por qué es superior en estos momentos al equipo de Minnesota. ¿Qué ha pensado de Minnesota últimamente? Sabemos que Sano ha tenido buena temporada, pero el equipo ha decaído otra vez, y esto puede ser el comienzo de lo que todos esperamos, que Minnesota esté al borde de estar ahí tercero, cuarto, hasta quinto en esta división.
Bueno, la realidad, Félix, es que Houston destruyó a Minnesota en esos tres partidos. O sea, no es tú perder una serie, es que la ofensiva de los Astros anotó 40 carreras en tres juegos y sobreanotó 40-16 al equipo de los Mellizos en un partido de esos, borrando un déficit de 8 carreras para ganar por 8, 16-8 ayer, 17 carreras al compás de 19 hits, incluyendo 6 cuadrangulares. O sea, fue realmente algo impresionante lo que hizo esa ofensiva de los Astros contra el picheo de Minnesota, que, mira, es la preocupación de los Mellizos. Últimamente, lo primero que hay que decir es que Ervin Santana continuó tirando buen béisbol, tuvo una excelente primera salida en el primer partido de la serie. Su efectividad está en 1.75, no pudo ganar ese día porque el relevo fue un desastre contra la ofensiva de Houston, pero ha estado desmejorando Héctor Santiago. Sabemos que Phil Hughes está en lista de lesionados, Kyle Gibson ha sido un desastre en esta temporada, inclusive en un momento tuvo que ir a ligas menores. Y para mí, mira, al final de cuentas, es sencillo. El equipo de Minnesota tiene un tremendo talento en jugadores de posición, encabezado ese grupo por Miguel Sano, pero no creo que ellos tengan suficiente picheo para poder mantenerse en los primeros planos de la división. Y los Indios, que no han estado jugando un béisbol muy consistente, pues ya están empatados, y la realidad es que ellos son el mejor equipo de la división. Edwin Encarnación comienza a dar señales de que ya va a comenzar a producir a su altura. Hoy los Indios reciben el regreso de su as Corey Kluber, que ha estado fuera. Y a mí me parece que al final de cuentas la clase del equipo de Cleveland con respecto a los demás equipos de esa división va a salir a la superficie, y ellos van a terminar ganando la división otra vez.
Mirando al equipo que mencionaste, Houston, uno de los mejores en mayo, Kevin, en su historial han ganado 7 en línea, y como tú mencionaste ayer, derrotando de gran forma al equipo de Minnesota. Los angelinos tienen fuera a Mike Trout, de primera vez que va a perder largo tiempo en su carrera. ¿Qué nos puede decir de Mike Trout? Albert Pujols, que se acerca a 600, y básicamente los angelinos y los otros equipos que en estos momentos parece que no tienen ninguna oportunidad de superar a Houston, como está jugando Houston últimamente.
Bueno, yo creo que, mira, si tú revisas la ofensiva de Anaheim sin Mike Trout, ya sabemos que él va a perder unos 2 meses de temporada luego de que la cirugía que fue necesario hacerle en el dedo pulgar de su mano izquierda para reparar un ligamento desgarrado, la cirugía fue un éxito, pero él tiene una recuperación que, de acuerdo a los médicos, le va a tomar de 6 a 8 semanas. Y la ofensiva de Anaheim, pese a la presencia de Albert Pujols, sin Mike Trout, sencillamente es un desastre. O sea, si tú sacas los números de Trout de esa ofensiva, de repente el resto del equipo, estamos hablando de una de las peores de todo el béisbol. Y me parece que esto va a sabotear cualquier oportunidad que los Serafines tuvieran de competir. Y bueno, lo de Mike Trout es un revés para su equipo, y yo te diría que un revés para el béisbol, porque estamos hablando del mejor jugador del negocio, y con una diferencia bastante significativa. Este hombre ha terminado primero o segundo en las votaciones por el jugador más valioso sus primeros 5 años en Grandes Ligas. Yo creo que se puede construir un argumento para decir que él debió ser el jugador más valioso esos 5 años. Creo que sus números justifican eso, pero solo ganó el premio 2 veces y en otras 3 ocasiones fue el segundo en las votaciones. Yo te diría que la grandeza de Trout ha sido tal, y esto me parece que en un momento a Derek Jeter se puede decir que le pasó algo similar, y es que Trout, a pesar de ser una superestrella, desde mi punto de vista es subestimado. el hecho de jugar en la costa, de que muchos de sus partidos no se ven en horario prime time en la mayor parte de los Estados Unidos, sencillamente todas las cosas que él puede hacer. La realidad es que cuando tú combinas la atención que él recibe y las cosas que ha hecho, yo creo que tú puedes considerarlo subestimado. Y lo interesante de todo esto es que él, estamos hablando de un jugador que terminó uno o dos en sus primeros 5 años en las votaciones por el premio principal del béisbol, y sin embargo, lucía que estaba mejorando este año. O sea, en realidad, si tú revisas, Trout iba camino a su mejor temporada en los primeros 6 años y posiblemente a otro premio de jugador más valioso. Entonces, si a uno le gusta el béisbol, yo creo que uno lo único que puede hacer es lamentar esta ausencia y esperar que él pueda regresar 100% en 2 meses. Y yo te voy a decir algo, o quizá en menos de 2 meses, yo te voy a decir algo. Si Trout regresa y se mantiene produciendo como lo hizo en las primeras 7 semanas de temporada, cuidado si él está peleando el más valioso al final de la temporada, a pesar de esa ausencia larga que va a tener. Así de extraordinario es lo que estaba haciendo. El OPS Plus de Trout al momento de lastimarse estaba en 225. Eso quiere decir que él era un 125% mejor que el promedio, que es algo sencillamente extraordinario, por lo menos en base a esa estadística. Así que me parece también que una de las cosas que vamos a ver, Félix, cuando Trout regrese, es que él va a intentar menos robar bases, o por lo menos cuando lo haga no va a estar tirándose de cabeza, que es algo que siempre se les recomienda a los jugadores, tratar de evitar tirarse de cabeza por el riesgo de tú lastimarte una muñeca o en este caso un dedo, como le ocurrió a Trout, que es un hombre extremadamente atlético, con un físico poderoso y con ese impulso que llegó a la intermedia, pues lamentablemente el dedo pulgar de la mano izquierda fue el que sufrió y ahora va a estar fuera de acción por un periodo bastante largo. Lamentable realmente.
Albert Pujols, 38 carreras impulsadas, eso lo pone entre los líderes. Ya hemos mencionado que la carrera de Pujols no ha sido lo que vimos con los Cardenales al comienzo de su carrera, pero definitivamente Pujols se acerca a varios números, Kevin, lo hemos mencionado varias veces, y tiene que ser beneficioso aquí para el equipo de los Angels, que por lo menos no tienen a Trout, pero están recibiendo producción de Albert Pujols.
Claro, y como decíamos, él no es obviamente el mismo bateador que vimos en su apogeo en San Luis. Esperar que él, al pasar los años y sobre todo con todos los problemas físicos que ha tenido, mantuviera esa producción, en realidad no era realista. Él no es el mismo bateador, pero sigue siendo un hombre sumamente productivo porque tiene el poder, tiene el conocimiento de los lanzadores y la inteligencia para aprovechar cuando él puede realmente ponerse en conteo para sentarse a esperar un picheo y tratar de buscar los cuadrangulares. Y como hemos dicho en otras ocasiones, los promedios han disminuido, pero la producción de jonrones y carreras remolcadas se ha mantenido en un nivel bien por encima del promedio. Y Pujols está a un cuadrangular de llegar a 600. Yo creo que él tiene una oportunidad de llegar a 700 cuadrangulares y se puede mantener razonablemente saludable. Y es una demostración de que, bueno, él tuvo un inicio de carrera los primeros 10 años histórico, posiblemente el mejor de todos los tiempos. Eso se refleja en los números que tiene hoy en día. Y uno lo que espera es que en ausencia de Mike Trout, él vea lanzamientos para hacer daño, porque en realidad el nivel de Pujols y el de los jugadores que lo rodean en ese lineup es muy diferente. Y en ciertas situaciones él sencillamente no va a haber buenos picheos para hacer swing, por lo menos mientras Trout esté fuera.
Seattle está recibiendo algunos de sus lanzadores de regreso de la lista de lesionados. Kevin ha jugado mucho mejor desde que han entrado en acción, pero Seattle, al igual que los otros equipos, Oakland no esperábamos gran cosa, y Texas ha tenido sus problemas últimamente con Tampa Bay. Seattle ha ganado 4 en línea, pero estos equipos que están 11, 12 y 13, tan temprano pueden estar o tienen que estar pensando en una posición de wild card. Ya el comienzo que ha tenido Houston parece que lo ha limitado a que puedan ganar la división oeste de la liga americana.
Bueno, si tú revisas lo que está pasando con Houston, ese porcentaje de ganados y perdidos por encima de 700, básicamente yo creo que hablando de ritmo, no estoy diciendo que esto se va a mantener, pero hablando del ritmo que tienen, hay que pensar en los Yankees de 1998 que ganaron 114 juegos. O sea, el ritmo de los Astros en este momento es para lograr esa cantidad de victorias. Y el récord de la franquicia que es de 102 triunfos está en serio peligro. Y honestamente, yo no veo que esos equipos, ya el caso de Anaheim lo tocamos, que es el que está más cerca ahora, en este momento jugando para 500 con 28 y 28. Para mí sería una tremenda sorpresa si ese récord no se deteriora en el próximo mes y medio mientras esperan el regreso de Trout. Texas, Seattle, yo no veo la calidad en esos equipos para poder remontar esa diferencia, sobre todo con la clase de talento que tiene Houston y la posibilidad que ellos tienen de fortalecer su rotación, que es quizá lo que tienen que hacer. O sea, Houston tiene suficiente material en ligas menores para en un mes o seis semanas aspirar a adquirir a un José Quintana, por ejemplo, y a otros lanzadores que podrían estar disponibles. Entonces, honestamente, sí, a pesar de que la temporada está joven, que todavía no hemos llegado a la mitad del calendario, de hecho, los equipos rondando los 50, 55 juegos jugados, algunos inclusive todavía por debajo de 50 juegos jugados, a mí me luce que va a ser difícil para cualquiera, no solo para Seattle, que como tú decías, bueno, ya tienen a James Paxton de regreso en su rotación y tienen tres excelentes jugadores en Robinson Cano, Nelson Cruz y Jin Segura, entre otros, además de Kyle Seager, Mitch Haniger cuando regrese, etcétera. La verdad es que no veo que tienen con qué poder darle casa al equipo de los Astros, que parece que van a ser, en términos de serie regular por lo menos, los Cachorros del 2017.
Jugando para un porcentaje de sobre 700 el equipo de los Astros en estos momentos. Bueno, la Liga Nacional también está bastante interesante. Los Mets habían recuperado un poco, pero caen frente al equipo de Milwaukee en el día de ayer. Hay muchas noticias en lo que se refiere a la bronca entre Harper y Strickland, lanzador del equipo de los Giants, pero es un tema que vamos a tocar después de la pausa. Recuerden, todo es producido bajo el mando de Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal fm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el mundo de las Grandes Ligas. Ya se han terminado dos meses, quedan cuatro, pero hay varios equipos que están en serios problemas y equipos, como mencionamos, en la Liga Americana, Houston, con 38 y 16, están en un buen lugar en estos momentos. Correa, Altuve, bueno, y ese grupo ahí haciendo de maravillas. Mientras tanto, en la Liga Nacional, todo comenzó, y me imagino que han visto las imágenes, Bryce Harper, después que le da un pelotazo Strickland del equipo de los Giants, se le va encima a Harper, pero aquí lo interesante es que Buster Posey no hace un movimiento para por lo menos parar a Bryce Harper, algo que ha sido criticado en el béisbol. Muchos dicen que no lo tenía que hacer.
pero en lo que se refiere, Kevin, y si tocamos este tema aquí, de ir a defender a uno de sus compañeros, se vio feo de parte de Buster Posey.
Bueno, mira, podemos decir que se vio feo, pero yo creo que en el béisbol hay cosas que tienen que ir cambiando. Mira, ya me parece que fue el año pasado que vimos una situación similar con un lanzamiento pegado que hizo el fenecido lanzador dominicano Jordano Ventura. El catcher Salvador Pérez en realidad fue lento, vamos a decir, en su acción de ir hacia el montículo. Y lo vi como una demostración de desacuerdo con relación a lo que hizo Ventura. Y yo entiendo a quienes dicen, bueno, al fin de cuentas son compañeros de equipo, pero tenemos que estar claros. Lo que hizo Hunter Strickland, o sea, esto de usted guardar rencor porque Harper pegó un par de cuadrangulares en los playoffs de 2014 y mantener eso todo este tiempo después. En realidad, yo no veo otra manera de describir el acto que una estupidez. Y yo creo que tiene que terminarse esto de que los lanzadores, que básicamente tienen un arma mortal en las manos, sobre todo cuando pueden hacer lanzamientos a 98 millas, como fue el que Strickland utilizó para golpear claramente adrede a Bryce Harper. Yo creo que no hay espacio para esto en el béisbol y que hay que tomar medidas para erradicar estas cosas. Y mira, lamentablemente estas cosas se manejan mucho con los precedentes. Uno sabe que la función de la Unión de Jugadores es salir a defender a sus miembros en situaciones de este tipo, pero para mí, lo primero es que creo que se hizo justicia al disminuirle la sanción a Bryce Harper de 4 a 3 juegos, porque él no provocó la situación, y yo creo que nadie puede culparlo por ir al montículo a buscar a Hunter Strickland. Y me parece que Strickland merecía una suspensión de, qué sé yo, 15 juegos, porque esto tiene que terminarse. Y es una pena que estemos esperando a que ocurra una tragedia en el terreno de juego para tomar acciones con esto, con la excusa esta que yo creo que ya está completamente obsoleta de, bueno, los jugadores ellos mismos son los que imparten justicia en el terreno de juego. Creo que eso tiene que terminarse. Y en el caso de Posey, yo creo que es una demostración de lo inconforme que él estaba con esta actitud temeraria, estúpida de Hunter Strickland. Si tú te pones a ver el video, Félix, ciertamente el catcher es el que tiene que salir primero, pero los infielders del equipo de los Gigantes también se quedaron rezagados. O sea, que es una demostración de que los compañeros de Strickland estaban completamente en desacuerdo con él. Y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta un par de cosas. Lo primero es que Posey había estado en lista de lesionados recientemente por una conmoción cerebral. Entonces tú te preguntas, ¿era lógico que él arriesgara su integridad física luego de venir de una lesión tan seria por una estupidez de ese tipo? ¿Tenía lógica para el equipo de los Gigantes de San Francisco que su principal jugador, en un momento que el equipo había estado jugando mejor béisbol, se arriesgue a una lesión por lo que hizo Strickland? Honestamente, para mí la respuesta a ambas preguntas es no. O sea que yo no estoy en el grupo de los que va a criticar a Buster Posey por sencillamente tomar una actitud para condenar un error garrafal de un compañero, independientemente de que usted diga, bueno, como compañero debió protegerlo. Para mí el culpable de todo esto es Hunter Strickland, y bueno, que asuma las consecuencias de lo que hizo.
Wow, fuertes palabras, Kevin. Yo todavía estoy en lo que es la escuela vieja. Él tenía que por lo menos salir, aunque no fuera totalmente y se metiera ahí en la bronca, porque no era bronca de él, pero por lo menos si él es capitán del equipo, las Grandes Ligas, que ha hecho cambios para Buster Posey, el cambio de no entrar al receptor con toda la fuerza, fue la regla Buster Posey básicamente cuando fue lesionado, y no enseñar nada, bueno, yo creo que debería ser, como capitán de los Gigantes, tenía que enseñar que por lo menos está apoyando, o no apoyando, pero por lo menos decir, no, Harper no se le puede tirar encima al jugador, pero bueno, son cosas que uno difiere, vamos a ver qué pasa en un futuro. En lo que se refiere a los Mets, ayer se pensaban que iban a ganar con Jacob deGrom, un equipo que sigue batallando, muchos piensan que todavía no está fuera, tal vez no ganan la división, pero ¿qué pensaste de perder ayer con deGrom en el montículo y esto como que el equipo da 3 pasos adelante y después cae otra vez?
Es correcto, Félix, ha sido esa clase de temporada. por eso tienen los Mets en este momento 23 ganados y 28 perdidos. Y mira, cuando tu picheo abridor no puede hacer un trabajo consistente por la razón que sea, aquí hay que pensar en las lesiones que ha tenido el equipo de los Mets, pero la realidad del caso es que los abridores del conjunto en mayo tuvieron una efectividad de 5.06 y los Mets jugaron mejor. En abril jugaron 4 por debajo de 500, en mayo 1, o sea que se vio, digamos que, cierta mejoría y ya hay algunos jugadores importantes que van a estar poco a poco reintegrándose. El caso de Yoenis Céspedes, puede que en los próximos días ya Steven Matz y Seth Lugo estén en la rotación. Yoenis Familia, aunque lo de Familia está un poco más demorado, obviamente puede que esté cerca de comenzar una rehabilitación. O sea que esas son las buenas noticias, pero la realidad es que los Mets no han estado saludables, han tenido muchos problemas con su bullpen, que ha sufrido la ausencia de Familia durante gran parte de la temporada. Y bueno, en esa división se está dando algo parecido en menor escala al oeste de la Liga Americana. Los Nacionales de Washington, con el mejor récord de la liga y con una excelente ofensiva que en este momento está segunda en carreras anotadas en el béisbol detrás de Houston, pues se han separado de la competencia. Y entonces, mira, los Phillies tuvieron un mes de mayo para olvidar y con ellos, digamos que ha ocurrido lo que se esperaba. O sea, han salido de competencia después de un récord de 6 victorias y 22 derrotas en mayo. Pero chequéate a Miami también, 10 ganados, 18 perdidos para los Marlins en mayo. Un equipo de los Bravos de Atlanta que es el que está en tercer lugar en este momento y yo no veo los recursos para ellos poder aspirar a meterse en la competencia por el wild card. Yo te diría que el problema que tienen los Mets en este momento en sus aspiraciones de ir a los playoffs, Félix, está en esos equipos de la división oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers vienen de un excelente mes de mayo donde ganaron 19 juegos, han tomado el control de la división. Ellos son los favoritos para ganarla, pero Colorado y Arizona están jugando para 600. Tienen 33 ganados y 22 perdidos. Y esos dos equipos aventajan a los Mets por 8 juegos en la lucha por el wild card. Y si tú revisas esa lucha por el wild card, en realidad después de los equipos del oeste hay mucha mediocridad. Los Cardenales están en segundo, en tercer puesto jugando para 500. Y después de ahí, varios equipos que están por debajo de 500, incluyendo los Cachorros, que es algo que para mí es algo poco menos que increíble que al final de mayo los Cachorros de Chicago con ese talento tengan un récord de 25 ganados, 27 perdidos, una racha de 6 derrotas y vienen de ser barridos por los Padres de San Diego, posiblemente el peor equipo del béisbol. O sea que la realidad es que tú dices, bueno, los Mets tienen una oportunidad de competir con esos equipos, Cardenales, los mismos Cachorros como han estado, pero necesitan algún tipo de mala racha de uno de esos equipos del oeste, porque si las cosas se mantienen como están, creo que podríamos ver al final a Dodgers, Rockies y Arizona, todos en la lucha por la clasificación. Y entonces, de ser así, los dos wildcards de la Liga Nacional saldrían de esa división.
Sí, mirando a los Cachorros, sorpresivamente, más de usualmente, como en este tiempo de temporada, como que hace no que el equipo sea un poquito más unido. Hemos visto que a veces trae personajes para hacer magia para el equipo, mantener el equipo un poquito más suelto. Kevin, ¿tú crees que es tiempo que Madden entre y haga algo por este equipo, los campeones mundiales, los Cachorros, o esta temporada entera va a ser una resaca que el equipo no se va a poder recuperar?
Mira, yo creo que ya Madden ha comenzado a hacer algunas cosas. Vi ahí esta semana que el equipo salió de viaje con los jugadores vestidos como imitando a los personajes de la película famosa Anchorman de Will Ferrell. O sea que Madden siempre se mantiene haciendo esas cosas, pero la realidad es que el desempeño del equipo en el terreno no ha reflejado ninguna mejoría por la magia que su manager en otras ocasiones ha logrado hacer. Y mira, todo comienza con la rotación de abridores de los Cachorros, que en este momento tiene una efectividad colectiva de 4.64. Y la mejor efectividad de un abridor del equipo la tiene Kyle Hendricks, 3.75. El año pasado, para esta época, básicamente todos los abridores de los Cachorros tenían su efectividad por debajo de 3. O sea que es una el colapso de esa rotación con relación a lo del año pasado es notable. Y yo creo que se puede pensar que en parte esto puede ser consecuencia del trabajo adicional de los playoffs del año pasado y el hecho de que fruto de ese trabajo los Cachorros, digamos que llevaron a sus abridores la carga de trabajo que tuvieron los abridores en la primavera fue menos de lo normal. Habría que ver si eso de alguna manera ha afectado ese grupo, donde hay lanzadores que están más que probados. Un hombre como John Lester, Jake Arrieta, ganador del premio Cy Young hace un par de años. John Lackey, que ha sido un competidor por mucho tiempo, que tiene una edad que tú podrías decir, bueno, quizá el descenso puede comenzar. Y entonces, con esos problemas de la rotación de abridores de los Cachorros y el hecho de que hay hombres muy importantes en la alineación como Kyle Schwarber, Addison Russell, Ben Sobres, Anthony Rizzo, que no han tenido inicios a su altura, agrégale a eso también de que la defensa del equipo ha desmejorado de manera notable con relación al año pasado, pues yo creo que hay muchas razones para explicar ese récord por debajo de 500. En el papel, yo creo que es evidente que ellos siguen siendo el equipo de más talento en la división, pero la realidad es que el equipo de más talento no siempre gana. Yo creo que hay esperanza porque cuando es Milwaukee el equipo que está delante de ti en primer lugar y cuando tú ves a los Cardenales que están supuestos a ser tu principal competencia jugando para 500 y tú estás dos por debajo de 500, pues yo creo que Joe Maddon puede decir, bueno, ha sido un inicio extremadamente difícil, con muchos imprevistos, pero con el talento que yo tengo, todavía hay una buena oportunidad de que el equipo se reponga y gane la división. Pero está claro que tienen que dejar a abril y mayo atrás y comenzar a jugar mejor béisbol.
La división oeste, los Diamondbacks, al igual que los Rockies, comenzaron muy bien. No es que han jugado mal, que Colorado ha perdido sus últimos juegos, pero los Dodgers, poco a poco, Kevin, han jugado mucho mejor y ya recuperan el primer lugar. Un equipo que comienza flojo en las últimas temporadas, la primera mitad ha comenzado muy bien lo que es esta temporada. Y como lo ve, yo creo que es difícil que el equipo de los Dodgers se flaqueen aquí en los próximos 4 meses. Yo creo que ahora van a comenzar a arrancar. ¿Cómo ves esa división hasta ahora?
Mira, Félix, si tú revisas lo que pasó en el mes de mayo, el equipo de Arizona tuvo marca de 17 victorias y 11 derrotas. Los Rockies de Colorado, 17 y 12. Ambos jugaron un béisbol prácticamente idéntico en términos de récord. Y la realidad es que tuvieron el cuarto mayor total de victorias en las grandes ligas en mayo y segundo en la Liga Nacional. Ahora, ¿quién tuvo el mejor récord de la Liga Nacional? Los Dodgers, que ganaron 19 y perdieron 9, con una excelente efectividad colectiva de 2.94, que fue la mejor en el mes de mayo. Y en el caso de los Dodgers, han tenido el mejor bullpen de la Liga Nacional durante toda la temporada. Y el dirigente del equipo, Dave Roberts, ha hecho un uso intensivo de ese bullpen, mientras él consigue una buena actuación de su rotación de abridores, con un patrón de uso donde la carga de trabajo de esos hombres se ha mantenido bien controlada. ¿Y qué es lo que pasa con los Dodgers? Bueno, ellos tienen el poder económico para contar con, digamos, 8 o 9 lanzadores que pueden ser abridores de grandes ligas. Entonces, tú te fijas que en un momento Kenta Maeda va a la lista de lesionados de 10 días sin una lesión de importancia aparente. Ahora le toca a Alex Wood. Y me parece que vamos a ver eso a lo largo de la temporada. Con excepción de Clayton Kershaw, los Dodgers se van a mantener moviendo esa rotación de abridores de manera que esos brazos lleguen frescos a la parte final de la temporada y a los playoffs. Y me parece que esa profundidad que ellos tienen va a marcar la diferencia al final. Como decíamos, ya ellos terminaron el mes de mayo con medio juego de ventaja sobre Colorado y Arizona, que hasta ahora han sido su principal competencia. Y me luce que al final los Dodgers se van a imponer. Hay que recordar que ese equipo no ha estado completo, que en un momento tuvieron fuera Justin Turner, ahora está Jock Peterson en la lista de lesionados, pero con ese material que ellos tienen, aparece un Chris Taylor que ha estado jugando un buen jardín central y está bateando por encima de 300. En un momento que tenían problemas en el outfield, suben a Cody Bellinger desde AAA y resulta que Bellinger es el líder del equipo en jonrones y colíder en carreras impulsadas, a pesar de que no comenzó la temporada con ellos. O sea que realmente hay una multitud de recursos en este equipo. Tú sabes que tienen en Kershaw un lanzador que va a impedir malas rachas prolongadas, porque él es una carta de triunfo cada vez que sale al montículo, siempre y cuando esté saludable. Y entonces, si tú revisas entre Kershaw, Alex Wood y Brandon McCarthy, tienen en este momento récord de 18 victorias y 3 derrotas. Cuando tú tienes abridores haciendo esa clase de trabajo, obviamente tú vas a ganar juegos de manera consistente, y es lo que hemos estado viendo de los Dodgers.
Bueno, interesante, sigue el béisbol, se han jugado 2 meses, repetimos, queda mucho más por jugar, claro, el juego de estrellas por ahí, hay que decir que Aaron Judge y Starlin Castro son líderes hasta ahora, pero vamos a ver qué pasa antes del juego de estrellas, muchos jugadores jugando bien y muchos han jugado mal. Bueno, Kevin, algunos comentarios finales.
Mira, Félix, hablando de la influencia extranjera en las grandes ligas, especialmente la dominicana, ayer el relevista zurdo de Houston, Raymond Goodwin, hizo su debut en grandes ligas. Se convirtió en el dominicano número 698 que ve acción en las mayores. Y los mellizos de Minnesota anunciaron un movimiento donde reclaman desde AAA a otro relevista zurdo dominicano que será el próximo en hacer su debut, que se llama Randy Rosario. Y traigo esta colación porque estamos cerca de un número muy significativo, que es una lista que va a llegar a 700 jugadores dominicanos en grandes ligas. Rosario deberá ser el número 699 y ya seguro que al doblar de la esquina tendremos otro en grandes ligas. Diciéndole a los oyentes que han subido ya 10 dominicanos que han hecho su debut en grandes ligas en esta misma temporada, incluyendo algunos como el caso de Jorge Bonifacio con Kansas City, y McNeury cierra con los Cardenales, que han estado destacándose de inmediato. Y comentar también que, como ya dije, Cleveland contará con el regreso de Corey Kluber, principal abridor del conjunto, a la rotación. Termino diciéndote rápidamente los 5 mejores equipos en mayo: Houston, 22 ganados, 7 perdidos; Dodgers, 19-9, Toronto, 18-10, Arizona, 17 victorias y 11 derrotas, y Colorado, 17-12. Los 5 peores: Filadelfia, 6-22, Miami, 10 ganados, 18 perdidos, San Diego con 11-17, Medias Blancas con 11-18, y 3 equipos que terminaron empatados con 12-16, uh-huh, que fueron Cachorros, Atlanta y los Orioles de Baltimore.
Bueno, interesante, sigue el béisbol. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Recuerden, después de la pausa, venimos con una entrevista con Domingo Santana, hecha por la compañera Jennifer Mercedes. De parte de Michael Collison, Kevin Cabrera, Félix Jesús, le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Encontramos con Domingo Santana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Muy bien. Felicidades, tu primer Grand Slam.
Muchas gracias.
Dime, ¿cómo te sentiste en ese momento?
Me sentí súper orgulloso, tú sabes. Uh-huh. Bien, me sentí bien, y más porque fue el Día de la Madre y mi mamá me dijo que le dieron un jonrón y gracias a Dios me dio un Grand Slam, mi primer Grand Slam.
Mejor que un jonrón, un Grand Slam. Cuéntame esa temporada aquí con los Brewers, ¿qué estás trabajando? ¿Algo en específico?
Solamente estoy trabajando en hacer la cosa simple, tú me entiendes, en tratar de estar sano siempre y nada, en jugar y divertirme un poco y tratar de no ponerme mucha presión.
Por ahí viene, ya pasó el Día de las Madres, por ahí viene lo que es el Día de los Padres, aquí. ¿Qué ha significado tu padre para ti?
Oh, mi padre significa todo para mí. Fue el que me puso el bate y la pelota y me enseñó a jugar pelota de chamaquito. Uh-huh. Y fue que tomó la decisión que cambió mi vida.
Escuché por ahí que eres muy fanático de Alex Rodríguez. Le pediste hasta autógrafo, bate y de todo. Cuéntame.
No, ese es mi ídolo en la pelota desde niño. Yo solamente ese día fue uno de los mejores días de mi vida en conocerlo en el terreno y jugar en contra de él también, que gracias a Dios me dio la oportunidad por eso.
Cuando eso pasa, o sea, tú eres pelotero, tú te pasas el tiempo con todos estos muchachos, los veteranos, estrellas, pero cuando puedes conocer a tu ídolo, o sea, ¿te da un mariposita en el estómago como a cualquier otro fanático?
Claro, eso es así, y el nervio te pone a sudar, te pone muy nervioso y no haya ni qué decirle. Solo trata de decirle algo funny para ver si él se ríe contigo y te dice un par de palabras. So, gracias a Dios que yo puedo decirle eso.
Qué bonito. O sea, para que vean que todos somos iguales, toditos pasamos por cosas así. Veo que eres muy fanático también de LeBron James. Ahí tiene tu Instagram con LeBron. Estás pendiente, me imagino, por supuesto, lo que va a ser la final. Oh,
claro, por supuesto. Yo supongo que todo el mundo también está esperando que llegue el día de mañana para que todo comience. Y nada, yo espero que Cleveland gane de nuevo.
Cuando tú no puedes, porque si estás jugando, lo que sea, no puedes ver el juego, ¿qué tú haces? ¿A ver los highlights o tú grabas el juego y lo ves de nuevo? Que yo sé que hay gente que hace eso.
No, hay veces que ESPN es amable y repite el juego.
Sí.
Y uno puede verlo, pero también trato de, entre inning, cuando no estoy haciendo nada, subo y veo los highlights o el score, porque lo que más me importa es el score, ¿tú me entiendes? Yo lo que quiero es que Cleveland gane, y después yo veo los highlights.
Después tú ves los highlights. Mira, no te pregunte, cuando hablamos de tu padre, también tú eres padre. ¿Cuál es la mejor lección que tú tal vez te puedes dejar a tu niña?
Oh, bueno, lo mejor que yo le puedo dar a mi niña es educación y amor, y decirle a ella que no se apresure en la vida, tú me entiendes, que siempre coja la cosa al paso, que la cosa va a venir y que siempre busque de Dios.
Bueno, muchísimas gracias, Domingo, suerte con todo. A ver, ¿te veremos Licey este año allá?
No creo, no.
¿No?
No.
¿Por qué? Los fanáticos quieren saber por qué.
No sé. Si juego la temporada entera saludable aquí, no creo.
Es mucho pedir, o sea, en realidad es mucho pedir porque ustedes están jugando desde febrero, o sea, practicando spring training, si llegan a una postemporada, no es fácil.
Claro, no es fácil y eso es lo que estamos buscando, tratar de llegar al wild card game por lo menos y tener una buena temporada constructiva en equipo.
Bueno, muchísimas gracias, Domingo, y suerte.
Muchas gracias.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.